La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los negociadores del acuerdo sobre el límite de la deuda están a menos de una semana del plazo. Los estadounidenses se preparan para el feriado largo del Día de los Caídos y se anticipa más de 40 millones de viajeros. Y la temporada ciclónica 2023, que se inicia el 1 de junio, anticipa 17 tormentas, algunas con potencial de ser huracanes. Hoy es viernes 26 de mayo de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Demócratas y republicanos acercan posturas mientras negocian un acuerdo en medio de un avance imparable del tiempo para evitar caer en un escenario destructivo para la economía estadounidense. Judith Martín Rodríguez con el informe.
No habrá incumplimiento de los pagos, aseguró el presidente Joe Biden en tono firme y sin atisbo de dudas, tranquilizando así a toda una nación que continúa pendiente de lo que sucede en Washington, D.C., donde los líderes del Congreso y la Casa Blanca deben alcanzar un pacto si quieren esquivar una inédita situación de impago que, según economistas, generaría daños irreparables para la economía del país. Ha empezado la cuenta regresiva a menos de una semana para el 1 de junio, fecha en la que, según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, Estados Unidos podría quedarse sin fondos para hacer frente a sus facturas. El mandatario Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, podrían estar cerca de un acuerdo de 2 años para el límite de la deuda, y el presidente Biden brindó detalles.
Ahora, quiero dejar en claro que las negociaciones que estamos teniendo con el presidente McCarthy son sobre los detalles de cómo se verá el presupuesto, no sobre el incumplimiento. Se trata de visiones contrapuestas para Estados Unidos. El presidente McCarthy y yo tenemos una visión muy diferente de quién debe asumir la carga de los esfuerzos adicionales para poner en orden nuestra situación fiscal.
El mandatario estadounidense defiende que el peso de los recortes no debería caer sobre las espaldas de los estadounidenses de clase media y clase trabajadora, mientras el nuevo pacto trataría de extender por 2 años el límite de la deuda a cambio de imponer recortes al gasto federal durante ese mismo plazo temporal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, delegaciones del continente asiático se reúnen en Detroit, Michigan, para revisar las negociaciones sobre el marco económico del Indo-Pacífico y PEF, y la administración Biden intenta demostrar su compromiso con la región. Gustavo Cherkis nos informa.
En su último viaje presidencial a la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, el presidente Joe Biden y otras 11 naciones oceánicas y del sudeste asiático anunciaron la creación del Marco Económico del Indo-Pacífico, IPEF, por sus siglas en inglés, un tratado de cooperación regional focalizado en promover el comercio y la inversión entre Estados Unidos y sus socios en el Asia. Esta iniciativa llega como parte de la necesidad que la secretaria de Comercio Gina Raimondo advirtió que su departamento necesita más recursos para profundizar el compromiso económico con el Indo-Pacífico.
Si tenemos éxito, y creo que lo tendremos, en lograr que 14 países firmen un acuerdo de cooperación de cadena de suministro, un acuerdo de cooperación de minerales críticos y un acuerdo de infraestructura, todo eso traerá más industria, comercio e inversión a Estados Unidos y la región.
Es por eso que la secretaria Raimondo y la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, recibirán a 13 ministros de comercio de Asia y de las Islas del Pacífico en Detroit el sábado 27 de mayo, donde revisarán el progreso de las negociaciones del IPEF. Stephen Okun, consultor de comercio internacional, ve con buenos ojos que Estados Unidos profundice su compromiso económico en el Indo-Pacífico, especialmente después de que el expresidente Donald Trump se retirara del acuerdo de libre comercio de la Asociación Transpacífico en el 2017. Ahora es el presidente Joe Biden quien intenta hacer un cambio en la relación comercial con esa región en el mundo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En otra información, A pesar de que la temporada de vacaciones no ha comenzado oficialmente en Estados Unidos, el Día de los Caídos o Memorial Day marca el inicio no oficial del verano en el país y un gran número de viajeros congestionarán a partir de hoy los aeropuertos de todo el país. Sin embargo, la crisis económica ha hecho que muchos estadounidenses replanteen su forma de desplazamiento debido al alto costo de los pasajes aéreos y las habitaciones de hotel. Es el caso de Paul Bowen, un asiduo viajero que reconoce que ahora viajar en avión es más difícil y costoso.
Todo es más caro, los tiquetes aéreos son más caros, así que es más difícil hacer más de un viaje al año en este momento.
A pesar del alto costo de los pasajes aéreos, la Administración de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos anticipa que unos 10 millones de viajeros estarán en las terminales entre hoy y el lunes, un 14% más que en el feriado de 2022 y un poco más que en 2019, justo antes de la pandemia del COVID-19. Ante el alto flujo de pasajeros que se espera en las terminales aéreas, las autoridades y las aerolíneas aseguran estar mejor preparadas que el verano pasado, cuando debieron ser cancelados más de 50.000 vuelos debido a problemas logísticos. Andrew Watterson, director de operaciones de Southwest Airlines, empresa que reportó problemas en el verano anterior y que sufrió un colapso épico alrededor de Navidad, aseguró a la agencia de noticias de Associated Press textualmente: "No tengo la arrogancia de decirles exactamente cómo va a ser el verano, pero nos hemos preparado y tenemos un plan sólido para ello". Las aerolíneas han contratado a unos 30.000 trabajadores desde entonces, incluidos miles de pilotos, y están utilizando aviones más grandes para reducir los vuelos, pero no el número de asientos.
Y en otro tema que destacamos, un número promedio de tormentas oceánicas y huracanes en la temporada ciclónica del Atlántico de este año traerá un número promedio de fenómenos naturales, y los pronosticadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, estiman de 12 a 17 tormentas con nombre. Algunas se convertirán en huracanes y otras en fuertes huracanes durante esta temporada, que se inicia el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. El administrador de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Rick Spinrad, dijo en rueda de prensa:
"NOAA calls for the phone.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica anticipa la formación de 12 a 17 tormentas con nombre, de las cuales 5 a 9 se convertirán en huracanes y 1 a 4 serían huracanes importantes con un promedio de al menos 119 kilómetros por hora.
Una tormenta tropical trae vientos sostenidos de al menos 63 kilómetros por hora. Un huracán tiene vientos de al menos 119 kilómetros por hora y los huracanes principales alcanzan vientos de hasta 178 kilómetros por hora y pueden causar daños devastadores. El año pasado rompió una serie de 6 años de temporadas de huracanes por encima de lo normal, y el huracán Ian fue el más fuerte de ese año, generando vientos de 241 kilómetros por hora, azotando la Florida y Carolina del Sur. Los expertos dicen que hay un 40% de posibilidades de una temporada normal de huracanes y un 30% de posibilidades de una temporada por encima o por debajo del promedio.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Guatemala recibe la visita de la subsecretaria de Estados Unidos, Usra Seya, para abordar temas migratorios. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
La subsecretaria del Departamento de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Usra Seya, está de visita en Guatemala y se reunió con los viceministros de Relaciones Exteriores, a quienes reiteró la importancia de mantener un diálogo abierto y continuo entre ambos países para abordar de manera integral las causas estructurales de la migración. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria estadounidense agradeció el trabajo que se hace en el Centro de Retornados a través del siguiente mensaje. Agradecida por el apoyo del gobierno guatemalteco y orgullosa del $1,200,000 de USAID aportados desde 2020 para la expansión del Centro de la Organización Internacional para las Migraciones para garantizar la reintegración humana y digna de los migrantes. Para la analista Úrsula Roldán del Instituto de Investigación de la Universidad Rafael Landívar, esta visita es importante porque Estados Unidos sigue viendo a Guatemala como aliado principalmente por su ubicación geográfica.
A manera de no perder esa posibilidad de trasladar sus políticas de externalización de la frontera.
Roldán espera que a través de esta visita se aclaren dudas sobre el funcionamiento que tendrán los centros de procesamiento migratorio anunciados por el gobierno de Estados Unidos en Guatemala y Colombia.
Lo que va a significar este centro de procesamiento para Guatemala.
Para la analista Roldán, la preocupación radica en que exista un procesamiento ágil y que realmente sea una oportunidad para que las personas que están huyendo de sus países puedan establecerse en condiciones de seguridad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y siguiendo con el tema de migración, migrantes chinos pasan por Ecuador en su viaje hacia los Estados Unidos y algunos se quedan pocos meses en el país. Giselle Jácome con el reporte.
Las condiciones migratorias que tiene Ecuador resultan atractivas para la migración de ciudadanos de varias nacionalidades, entre ellas los chinos, que desde el año 2016 no requieren visado para ingresar en el territorio. En estos meses de 2023 se ha registrado el ingreso de más de 9.500 personas de nacionalidad china y aunque la mayoría registra su ingreso como turista, muchos de ellos utilizan el destino para seguir camino hacia los Estados Unidos. Y aunque el idioma es un limitante, algunos se aventuran con lo poco que conocen, como Pablo, nombre adoptado en español de este ciudadano de origen chino.
De verdad, yo tengo suerte de aprender rápido español. Es porque yo tengo un base en portugués.
No todos empiezan su viaje inmediatamente. Unos buscan trabajo por 2 o 3 meses en el país, en los almacenes o lugares de comida que son propiedad de ciudadanos chinos que son residentes. Logran reunir algo de dinero y reinician su viaje, cruzan la frontera hacia Colombia, se aventuran por el paso de la selva del Darién, llegan a Panamá, van por Costa Rica, Guatemala y México. Ingrid Ordóñez, coordinadora zonal de Relaciones Exteriores, aborda el tema.
Les ofrecen los coyotes llegar a Miami en tan solo 2 horas.
En estos últimos meses, las autoridades mencionan que han detectado otra ruta por mar que incluye la zona del Pacífico. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día
se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Más noticias en Buenos Días, América. Las muertes de presos en las cárceles de El Salvador en el marco del régimen de excepción son causadas por falta de atención médica, según organizaciones defensoras de los derechos humanos. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
Las muertes al interior de las cárceles salvadoreñas de personas detenidas durante el régimen de excepción que entró en su 13º mes consecutivo han sido denunciadas tanto a nivel nacional como internacional por representantes de distintas organizaciones. Según Samuel Ramírez del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción MOVIR, en un periodo de 8 días se registraron un promedio de 5 decesos de personas que estaban bajo custodia del Estado. En su mayoría son consecuencia de complicaciones de enfermedades degenerativas, ya que en muchas ocasiones las autoridades penitenciarias impiden el acceso de los medicamentos o la atención médica.
Todos los días hay fallecidos, pues lamentable, ¿verdad? Que sigan ocurriendo muertes por parte del régimen, por descuido.
Ramírez señala que hay falta de voluntad de las autoridades penitenciarias para investigar los casos que ya han sido denunciados y que hasta hoy no han tenido ninguna respuesta de parte del sistema carcelario.
A un año del régimen esto se va a agudizar más, ¿verdad? Muchas personas van a morir porque ya un año sin atención médica, personas que se han enfermado dentro de los penales.
Las autoridades policiales dicen que durante el régimen de excepción han realizado más de 68 mil capturas. Esto ha producido un hacinamiento en las penitenciarías que llevó al gobierno a construir y poner en funcionamiento el Centro del Confinamiento contra el Terrorismo, considerada la cárcel más grande de América Latina y tiene una capacidad para unos 40 mil reos. Y según la organización Socorro Jurídico, hasta hoy no ha recibido información sobre fallecimiento de reos en ese centro penitenciario considerado de máxima seguridad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Mientras autoridades de salud de las Américas pidieron más equidad y solidaridad para enfrentar futuras pandemias durante la Asamblea Mundial de la Salud, organizada por la Organización Mundial de la Salud. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los ministros y delegados de las Américas se dirigieron esta semana a la Asamblea Mundial de la Salud que se realiza en Ginebra, Suiza, y revisaron la situación de la salud tras la pandemia del COVID-19, destacando lecciones aprendidas y considerando una mejor preparación para futuras emergencias, incluida su posición acerca del futuro instrumento sobre pandemias que se está discutiendo en el seno de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Durante su intervención en el evento a través de una videollamada, el secretario general de la Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó las siguientes declaraciones presentadas a través de la traducción oficial.
La OMS tiene un papel clave de coordinación cuando azotan las pandemias. En los años próximos habrá pandemias que peligros.
La pandemia del COVID-19 se extendió desde 2019 hasta 2023 y provocó más de 600 millones de casos en el mundo y más de 6 millones 800 mil muertes. Por ello, Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la OMS, instó a los líderes mundiales a invertir en estrategias de prevención que frenen el desarrollo de una posible pandemia.
Si no los adoptamos ahora, ¿cuándo los adoptaremos? Cuando llegue a nuestra puerta la próxima pandemia, llegará, debemos estar preparados para responder.
La Asamblea General de la Salud se extiende hasta el 30 de mayo y en el marco de este evento, la OMS también premió a profesionales de la salud, investigadores y funcionarios de 5 países de América Latina por sus aportes al control del tabaco. Los galardonados son originarios de Colombia, Brasil, México, Panamá y Uruguay. Sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, el 2 veces candidato presidencial venezolano Enrique Capriles desmiente que está llevando a cabo negociaciones con el gobierno con fines personales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Enrique Capriles, es candidato en las primarias opositoras para las elecciones presidenciales previstas para 2024, rechazó las acusaciones del diputado y hombre clave del gobierno, Diosdado Cabello, que lo acusó de, junto a Primero Justicia, el partido político que lidera, querer negociar su habilitación política a cambio de la devolución al gobierno del presidente Nicolás Maduro del control de Citgo, la filial de petróleos de Venezuela en Estados Unidos y el mayor activo del país en el exterior.
Es una falsedad, es una patraña, eso es basura. Ahora, que haya gente que se deje llevar por las basuras y las patrañas y las calumnias y toda la basura que sale por la boca de Diosdado Cabello, oye, eso sí preocupa. Pero aquí estamos para desmentirlo. Aquí no estamos en un proceso de transacción, cámbiame esto por aquello. Eso es precisamente lo que está asqueada la gente.
Además, Capriles insistió en la necesidad de proteger Citgo, la séptima refinadora de Estados Unidos, que actualmente es objeto de intento de embargo de acreedores que buscan saldar deudas y que está protegida hasta el 20 de julio por una licencia del Departamento del Tesoro. Ante las posibilidades de que Venezuela pierda la empresa, el economista José Guerra afirma que lo que debe ocurrir es una negociación.
Este es un problema nacional, salvar Citgo. Hay que llegar a un acuerdo con los acreedores, dejar de hablar tanto, de gritar tanto y buscar una solución consensuada, nacional, para encarar este problema.
En sus declaraciones, Enrique Capriles hizo alusión a los comentarios de John Goicoechea, dirigente opositor en el exilio y miembro del partido del dirigente Leopoldo López, que esta semana aseguró que existe una propuesta de un grupo opositor para anular el Parlamento de 2015 y entregar al gobierno venezolano los activos en el extranjero a cambio de negociaciones personales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Celtics estuvieron en peligro 4 veces en esta postemporada y por estrategias y decisión de sus jugadores siguen con vida. Derrick White anotó 24 puntos en una noche en que atinó 6 triples y los Celtics de Boston doblegaron el jueves 110-97 al Heat de Miami para extender de nuevo la serie final de la conferencia este. Marcus Smart totalizó 23 unidades y 5 robos. Jason Tatum y Jaylen Brown finalizaron con 21 tantos por cabeza y los Celtics anotaron su segundo triunfo consecutivo para reducir 3-2 la ventaja de Miami en la serie. El resultado mantuvo vivas las esperanzas de Boston de ser el primer equipo en la historia de la NBA en reponerse de un déficit de 3-0 para ganar una serie. Los 150 equipos previos que han estado en esta situación terminaron cayendo. 4 personas acusadas de colgar de un puente una efigie del jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, fueron liberados el jueves en Madrid, aunque seguían investigados por posibles crímenes de odio. Un juez español prohibió a los cuatro sospechosos intentar comunicarse con el jugador brasileño. También les impuso una orden temporal de alejamiento de 1 kilómetro a la redonda desde las instalaciones de entrenamiento y el estadio del Real Madrid, y les prohibió acercarse a esa distancia a cualquier estadio de fútbol en las 4 horas previas y 4 horas posteriores a partidos de la Liga Española. Los cuatro también están siendo investigados por atentado contra la integridad moral de Vinicius. Según añade el comunicado, los acusados optaron por no responder a las preguntas del juez en su primera comparecencia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. La nueva serie de Arnold Schwarzenegger en Netflix comienza con esta canción como parte de su banda sonora, Sympathy for the Devil. Arnold hace el papel de un agente de la CIA que participa en una operación final de la Agencia Central de Inteligencia en Europa antes de él regresar a Langley, Virginia, y pasar a retiro. Al menos de eso trata el primer episodio. Ya salieron las críticas en las redes sociales que si hay fallas en el guión, resulta que el guión ahora no lleva tilde, que algunos diálogos no tienen mucho sentido, que la acción es totalmente predecible, que Arnold se ve más rígido que cuando hacía The Terminator, porque siempre va a haber gente quejándose de cualquier cosa. En todo caso, la serie de acción se titula FUBAR y comenzó en Netflix el 25 de mayo. En mayo en 1985, el larga duración Brothers in Arms de Dire Straits llegó al primer lugar en varias carteleras de Europa. Estuvo 14 semanas en la cima en el Reino Unido, 9 semanas en Estados Unidos y casi un año en Australia. El álbum ganó premios Grammy por mejor ingeniería de sonido y también por mejor sonido envolvente. En 2020, a comienzos de la pandemia, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 418 de los 500 álbumes más importantes de la historia. En el tema Money for Nothing, Dire Straits rinde homenaje a My Music Television. I want my MTV. El 6 de junio, como parte del Tribeca Film Festival, el legendario músico John Mellencamp participará en una mesa redonda moderada por el presentador de televisión David Letterman. 6 de junio, Nueva York. Los homenajes a Tina Turner, 2 veces miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, continúan en la víspera del fin de semana largo en Estados Unidos por el feriado nacional de Memorial Day. Los músicos Chaka Khan, John Oates de Hall & Oates, Mick Jagger, la actriz Angela Bassett, que hizo el papel de Turner en una película biográfica, Janis Ian, Nancy Wilson, Roberta Flack, quien viajó con Turner a África en la gira Soul to Soul, el canadiense Bryan Adams, Keith Urban, el británico Tom Jones y el presidente Barack Obama. Son solo algunas de las celebridades que le han rendido tributo a Tina Turner en las redes sociales. Tina falleció el martes a los 83 años cerca de Zurich. Nos queda el recuerdo de esta extraordinaria artista en sus canciones de más de 6 décadas de legado musical y en las fotografías de la reina del rock and roll tomadas por Richard Avedon. El presidente Barack Obama dijo en Facebook que la estrella de Tina Turner nunca se apagará. Desde la Voz de América, se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.